buenos días, UMH. ¿Habremos asistido al último debate de la nación del bipartidismo? Esta fue la afirmación de personalidades como Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Y quizá sea cierto, y lo sea porque parece que esas elecciones darán cabida a más formaciones políticas, por muchas razones que conocemos, por varios sucesos y tramas de corrupción que llevamos conociendo estos últimos meses y que no cesan. Sin embargo, el debate de la nación de estos dos días ha presentado, por lo menos, estadísticas distorsionadas de unos y otros políticos. No podían faltar los reproches, los recordatorios de lo que cada uno hace mal, lo conseguido por unos, las medidas y propuestas de futuro por otros. ¿Humo? La lucha por el poder continúa abierta. La lucha de la credibilidad está abocada al olvido, destinada al fracaso, si es que no ha fracasado ya. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
9:31 minutos de la mañana y es miércoles 25 de febrero y a pesar de la alta nubosidad se espera una jornada con temperaturas casi primaverales y viento fuerte. Alcanzaremos una máxima de 19 grados. Comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. Y es que, conjunto con la multinacional de consultoría y tecnología Indra, han firmado un convenio para la puesta en marcha del Máster Universitario en Emprendimiento en Tecnologías de la Información.
La UMH también ha organizado tres conferencias sobre la tecnología fotónica de la actualidad con motivo de la celebración del Año Internacional de la Luz. Las ponencias se celebrarán a partir de las 7:30 en la sala de conferencias del Centro de Congresos de Elche.
El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH, han organizado una jornada de empleo dedicada al grado de Estadística Empresarial. Las actividades tendrán lugar a partir de las 4 horas de esta tarde en el aula 0.2 del edificio La Galia del campus de Elche.
Premios Goya 2015 es el título de la cuarta sesión del taller de cine UMH, que organiza el Vicerrectorado de Cultura de la propia UMH. La actividad tendrá lugar a partir de las 4 en el aula 1.4 del edificio Altavix del campus de Elche.
Por último, el aula urbana de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la actividad Charla con la UMH. El profesor del área de comunicación audiovisual de la UMH, Elpidio del Campo, impartirá esta actividad a las 7:30 de esta tarde en la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Alicante.
Nos vamos ya a Nacional. El sindicato de estudiantes prevé una huelga masiva contra los grados de 3 años. Paula Unete.
El sindicato de estudiantes prevé una respuesta masiva a la huelga estudiantil de 48 horas, convocada para hoy y mañana, 25 y 26 de febrero, para exigir que el gobierno derogue el decreto de ordenación de los estudios universitarios aprobado el pasado 30 de enero y que permitirá a las universidades crear grados de 3 años. La secretaria general del sindicato de estudiantes, Ana García, ha precisado que aún no se puede cuantificar cuál será el número de asistentes a los paros. Están llamados los estudiantes de institutos y universidades, pero que esperan una respuesta masiva porque se percibe muy buen ambiente y la gente está muy comprometida.
Las prospecciones y la fractura hidráulica en la zona del terremoto enfrenta a geólogos y ecologistas.
El de momento inocuo terremoto, registrado este lunes en la provincia de Albacete y sentido en gran parte de la península ibérica, ya ha provocado el primer enfrentamiento político y social en menos de 24 horas después. Mientras varios partidos ecologistas han solicitado la suspensión de las licencias de fractura hidráulica en la zona, el Colegio de Geólogos ha emitido este martes un comunicado en el que tilda de irresponsable relacionar el terremoto con estas actividades. El seísmo tuvo lugar en la comarca del Campo de Montiel, Albacete, que estaría situada en una franja de nivel medio de actividad sísmica en la península. Además, en esta zona se habían concedido varios permisos de explotación de la fractura hidráulica.
Continuamos con Internacional. Europa acepta el plan de reformas de la Grecia de Alexis Tsipras. Flor Zinganda.
El gobierno de Alexis Tsipras presentó la lista de reformas a la que se comprometió el pasado viernes para certificar el acuerdo de ampliación de la ayuda financiera hasta junio. Y Europa y el FMI han arropado con considerables reservas el esfuerzo de Atenas, que cedió de nuevo en algunos puntos, pero mostró a la vez una considerable ambición al mantener varias de las controvertidas promesas de Tsipras. Atenas y los socios evitan así un accidente y Grecia gana tiempo, pero lo que le espera por delante se parece más a una carrera de obstáculos que a un camino de rosas.
Reino Unido enviará 75 instructores para entrenar al ejército de Kiev.
La guerra de Ucrania sube de temperatura con el anuncio hecho este martes por el primer ministro británico David Cameron, que enviará instructores militares para formar a las tropas del gobierno ucraniano que se enfrentan a los separatistas prorrusos desde hace meses. El primer ministro anunció que el próximo mes enviarán personal para darle todo tipo de entrenamiento táctico, logístico y médico y personal de infantería para formarles. Además, afirmó que todavía no ha llegado el punto de proveerles de armamento electrónico letal y que les darán chalecos antibalas y equipos de visión nocturna. Cameron subrayó ante la Comisión de Coordinación de la Cámara de los Comunes que los militares británicos 1.75 se mantendrán lejos de la línea de fuego.
Dejamos ya atrás internacional y nos vamos a local. Empezamos por Elche.
El PP vota a favor del fin del copago para los dependientes.
Comienzan las clases en el nuevo Colegio Princesa de Asturias.
En Orihuela.
Un arresto en Orihuela permite resolver 50 asaltos a viviendas de Murcia.
En San Joan de Alacant.
La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local organiza un curso sobre atención al cliente para formarse en técnicas de venta y persuasión.
Y por último, en Altea.
Las 200 millas de Altea abren el Campeonato de España de cruceros.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Florencia, gracias Paula y nosotros abrimos el kiosco. minutos de la mañana y continuamos con Pepe Coy. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina.
Vamos a hacer el repaso a las portadas de hoy.
Hoy sí, con un poco más de tiempo. Y hoy hay unanimidad justo en todas las portadas de los diarios españoles, con ese debate de la nación que enfrentó sobre todo a Rajoy y a Pedro Sánchez en un diálogo, quizás no de altas alturas lingüísticas, pero sí de altas alturas políticas. Y como hoy también vamos a tener el debate sobre este, valga la redundancia, debate de la nación, vamos a comenzar un poco con las noticias, con los despieces que nos traen las portadas. Por ejemplo, El País dice: el Eurogrupo acepta el programa de reformas que promete Grecia. Se ha aceptado esas propuestas que promete Grecia. Si es verdad que parece un poco la de si te dejo que hagas algo ya simplemente por aceptarte algo, porque es que no estaban aceptando nada de lo que estaba proponiendo Grecia. Y sí parece un te dejamos pasar, pero simplemente por dejarte pasar y no nada más allá. También dice: el futuro del arte pasa por América Latina. Colombia es el país invitado en la nueva edición de la Feria Arco en Madrid. También un pequeño despiece para hablar sobre el arte en Madrid. Por ejemplo, El Mundo también nos traía: el Constitucional acuerda anular la consulta de Más. Y es que tras varios discusiones o debates sobre si fue legal esa consulta o si se puede llevar a ámbitos legales, por fin se ha desestimado, se ha dicho que hacía más referencia a un propio referéndum, cosa que solo puede organizar el Estado y que por lo tanto no tiene ninguna validez lo que organizó el presidente de Cataluña.
De todas formas, se llegó a organizar y entonces esto siempre va, Pepe, de la misma forma, es legal, no es legal. Está ahí el debate, pero al final cada uno hace lo que quiere.
Sí, es verdad que es un poco el problema de que la justicia vaya tan lenta, ¿no? Y es que las cosas tienen que pasar para que se pongan en debate o para que se pongan en duda. Ya sabemos cómo van las cosas aquí y hasta que algo no sucede no se puede discutir o no se debe de discutir.
No se pone remedio. Continuamos.
Vamos a ir ya con los titulares sobre el debate de la nación. Por ejemplo, empezamos con La Vanguardia, que dice: Rajoy empieza la campaña y Sánchez pasa el test interno. El País dice: Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. Esto contrasta con La Razón, que dice: Pedro Sánchez cao en el primer asalto también. También diciendo: Rajoy anuncia 3 millones de empleo y un ambicioso plan social.
Perdona, Pepe, qué curioso. Bueno, esto es un tema pues de cada día, pero ¿cómo cambian los titulares entre unos diarios y otros? Que sí, que sabemos que esto sucede, pero de Pedro Sánchez cao en el primer asalto a otras como, por ejemplo, El País: Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. Aquí no sabemos quién es el ganador de este debate.
Eso está claro, Marina. Cada uno tira al fin y al cabo por lo suyo y por lo que interesa y por lo que se velan los intereses del diario. Y si es verdad que fue una pugna política, si es verdad que no tuvo esa formalidad que a veces se desean los políticos, y unos darán ganador a uno y otros darán ganador a otro, como en casi todo. Por ejemplo, a veces decía: Rajoy entra en campaña y ofrece 3 millones de empleo. Otro titular más neutro, que no se posiciona en ningún lado, dice: alerta contra Podemos y las ventoleras ideológicas. También destacó Mariano Rajoy ese ámbito de esta corriente que viene ahora, un poquito más revolucionaria y contrastada con lo que tenemos en el actual gobierno. No quiero meterme mucho más en el debate sobre el debate de la nación, porque vamos a tener luego nuestro propio debate y válgase la redundancia.
Y ya comentaremos todos los aspectos.
Correcto. Por ejemplo, vamos a irnos ya con local. La verdad dice que Rajoy y Sánchez se traban en el cuerpo a cuerpo con la vista puesta en las urnas. También se hacen eco las portadas locales del debate de la nación. También dice del podio al banquillo el exedil de Alicante y medallista olímpico Kiko Sánchez niega que se lucrase con los telecentros por los que cobró la firma de la que era apoderado. También tenemos aquí los temas de corrupción de la provincia alicantina. También dice López Abad y Áviles asueltos por las dietas de la CAM. Justo con eso titulaba hoy la información diciendo las primeras sentencias de la CAM asuelve a López Abad y Áviles. La sala falla en una semana y exime al exdirector y al exconsejero de la concesión de dietas que sumaron más de 2 millones. También vemos cómo sigue avanzando el tema de la CAM y cómo siguen investigando para, al fin y al cabo, decir la verdad de todo esto, que es lo que interesa tanto a los ciudadanos como yo creo que a políticos también.
Siempre.
Y también dice una foto artística la que nos presenta hoy el diario Información diciendo grafitis alicantinos para el Metro de Madrid. El artista Ross333, que es así como se hace llamar el grafitero alicantino, decora una nueva estación con un mural de 400 metros dedicado al guitarrista Paco de Lucía. También está bueno que los alicantinos se expandan por España y que muestren su arte al mundo.
Curioso que las portadas locales no lleven hoy a la primera plana esa inhabilitación que se conoció ayer del presidente del Elche, Pepe Sepulcre.
Correcto, Marina, y también tendremos nuestro espacio si todo sale bien en el debate.
Pues Pepe Coy, muchas gracias y nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 25 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el centro de turismo situado en Monte Tosal, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y también en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
También en Alicante, en el diario Información, de 5 a 9 de la noche. Y en el autobanco situado en el centro de comercial Puerta de Alicante, de 5 a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, como siempre, en el centro de transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
...9:44 de la mañana, hoy es miércoles, toca política, debate. Julián Cárdenas, buenos días.
Buenos días, Marina.
Bueno, pues vamos a comenzar hoy. Bueno, como ha dicho Pepe, valga la redundancia, debate sobre el debate de Estado de la Nación.
Debate sobre el debate, así es. Ayer se celebró la primera parte de este debate sobre el Estado de la Nación. Hoy se celebrará la segunda, donde los representantes de los principales partidos políticos discuten acerca del Estado del país. Este debate ha sido especial, pues es el último de la legislatura y en las elecciones del próximo mes de noviembre, presumiblemente, según las encuestas, cambiará y mucho la composición de la Cámara que hoy debatió. Ahora, si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen de las intervenciones más destacadas.
Vamos a conocer para situar un poquito.
El presidente Mariano Rajoy sigue empeñado en que la crisis ha acabado, que España está en plena recuperación y que estamos creciendo al 2,4%. Además, presume de su gran logro social, evitar el rescate. Y además promete que si gana de nuevo las elecciones de noviembre, creará 3 millones de empleos. Para finalizar, ha advertido sobre las falsas promesas y trucos de magia, entre comillas, de Podemos. Pues según el presidente, el trabajo de 4 años puede fumarse en pocos meses si ganan. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y Mariano Rajoy, el presidente, han tenido un duro duelo. Sánchez ha acusado a Rajoy de vivir en una España que no es la real. También ha culpado al presidente de mentir sobre el rescate y de amparar la corrupción. Ante estas palabras, Mariano Rajoy ha respondido que Pedro Sánchez no da la talla, que es patético y que nadie se lo toma en serio. Duras palabras las del presidente.
Ya vamos a las descalificaciones.
Descalificación personal, así es. Durán Lleida, el representante de Convergencia y Unión, ha amenazado al presidente con una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña. Ante esto, Rajoy ha respondido diciendo que con él no cuenten para negociar la unidad de España. Alberto Garzón, por parte de Izquierda Unida, ha recriminado al PP que están saqueando a España para vendérsela a sus amigos. Ante esto, el presidente responde con sorna, diciendo que los militantes de Izquierda Unida son perfectos, pero que son muy poquitos. Para finalizar, las intervenciones más destacadas, la de Rosa Díez, de UPyD, que ha basado su discurso en culpar a Rajoy de mentir sistemáticamente. También ha asegurado Díez que Rajoy debió irse cuando se habló de dinero en B y de sobres por parte del Partido Popular.
Pues ahora vamos a conocer los temas que vamos a desarrollar hoy. Esa es una breve introducción y a partir de aquí pues vamos al lío, por así decirlo.
Pues sí, pues lo primero lo que hemos comentado, Marina, el nivel del debate que ha habido entre Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que ha rozado un poco las descalificaciones personales. Pepe.
Sí, es verdad que esas descalificaciones personales no dan la imagen que queremos ver en una discusión política. Haya pasado lo que haya pasado, nunca hay que perder las formas, nunca hay que perder la ética y nunca hay que perder la confianza en los políticos y en que puedan decir algo coherente y esperar de una discusión política un resultado que por lo menos sea un intermedio entre los dos, aunque no se pacte, aunque no haya puntos en común, pero sí que yo escuche un debate y pueda decir, mira, pues he sacado esto en claro, he sacado esto el otro, pero no que escuche a los dos mandatarios de los partidos políticos pioneros, igual ahora no, pero pioneros mucho tiempo en España y que se estén enfrentando, por decirlo de alguna manera, como dos niños en un patio de colegio.
Yo quería decir que, a mi parecer, una asignatura fundamental de la política es decir las cosas con educación, saber decir las cosas y saber transmitir una idea, quizás sin parecer grotesco ni descalificar a nadie. Creo que un político no debería cometer esta barbaridad de decirse estas cosas. Creo que tienen bastante camino a la hora de poder transmitir su mensaje sin descalificar. Pero bueno, yo creo, voy a tirar una idea, y es que creo que Rajoy puede que haya hecho esto y puede que haya dicho tantas cosas para que la idea de cómo está España se diluya un poco entre tanto insulto. Entonces yo creo que puede ser que el PP haya querido como diluir la situación del Estado de la Nación mediante insultos. Es una idea.
Yo siempre lo digo, ¿cómo me habría gustado vivir políticamente hablando los finales de los 70 y principios de los 80? Yo con gente que he tenido oportunidad de hablar, políticos de la época, que me decían, es que daba gusto ver los debates, daba gusto ver a Carrillo, a Fraga, a Suárez, a González. No tenemos eso, no tenemos ese nivel de políticos que había en esa época y ahora llegamos a estas descalificaciones. Se puede ser duro, de hecho yo quiero una izquierda dura contra estas políticas, pero siempre desde el respeto. Yo me acuerdo, y porque me lo han contado también, la oposición de Aznar a Felipe González, que fue ejemplar, que es la que está haciendo, o lo que estaba haciendo hasta ahora, por ejemplo, Cayo Lara. Yo echo en falta esa dureza de la izquierda, pero siempre desde el respeto, y siempre pongo como referencia, por eso el listón está alto, la política de los 80, ese señorío, ¿no?, que tenían los políticos de entonces.
Está claro que tú lo que esperas es ver un debate político donde se vean ideas, propuestas de mejora, soluciones, que yo creo que es lo que la mayoría de los españoles necesitan, una solución pues para salir de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Ahora, si entramos ya en el terreno de insultos, descalificaciones, es que eso, que ¿dónde va a llegar? O sea, ¿dónde va a llevar, perdón? Es como una cortina de humo que esconde la realidad. O sea, se hace un debate sobre el Estado de la Nación para hablar de lo que ha sucedido, pero al final acaban en enfrentamientos. Puedes enfrentarte porque tu ideología es diferente, pero claro, es como han comentado mis compañeros, si ya llegas a ese terreno de insultos que no vas a sacar nada en claro, me parece que el respeto es lo primero, lo principal.
Hablamos de nivel bajito en la batalla dialéctica entre los líderes políticos, pero también hubo un nivel bajito propiamente en los escaños, porque cada vez que hablaba uno se escuchaban aplausos, vítores, que para mí están completamente fuera de lugar, abucheos también y demás, y aparte la presidenta de la Cámara, Jesús, jugando a Celia Villalobos, jugando a...
Sí, antes lo estábamos hablando nuestro técnico Paco y yo, que nos quedábamos muy sorprendidos, ¿no?, jugando al Candy Crush durante unas declaraciones de Mariano Rajoy, Y luego, sin embargo, cuando la oposición estaba muy atenta, de hecho cortando micros a Joan Coscubiela, pero sí, vamos, eso no se puede permitir para una presidenta en ese caso del Congreso.
Pero es lo mismo que, bueno, yo he estado en el Congreso de los Diputados en segundo de bachillerato, y es lo mismo, cuando al político no le interesa, está con el móvil, está con la tablet, jugando, en este caso el Candy Crush, y claro, las cámaras lo pillan todo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque después da mucho que hablar.
Yo creo que la conclusión que quiero hacer es que se ha dejado de hacer política en España. Hace mucho tiempo que no se hace esa política clásica, esa política que debe llegar a los ciudadanos. Yo hablo como ciudadano y quiero que me intenten embaucar, quiero que me intenten vender su programa político. Es lo que quiere el ciudadano, que tenga una duda de me gusta más estas reformas, creo que este lo haría mejor. Ese tipo de preguntas que ven de surgir los ciudadanos. Y ahora mismo yo creo que es casi una unanimidad que todo el mundo no valorará estas acciones que están teniendo.
Sí, hemos llegado a un nivel de mentiras y de calumnias entre unos y otros y de desprecios que ahora mismo la política en nuestro país es una utopía y están surgiendo nuevos partidos muy valorados que están quizá haciendo volver a creer en la política. Yo de verdad me alegro que surjan nuevos partidos, más que nada porque dan un aliento, ¿no? Un atisbo de esperanza a todos.
Ahora que saca Jesús el tema, grandes ausentes. Pablo Iglesias y Podemos, que son el segundo partido en supuestamente las elecciones, y Albert Rivera y Ciudadanos, que están también subiendo como la espuma. ¿Puede ser que en el próximo debate veamos un debate no a dos, como he visto ahora, sino a cuatro?
Yo creo que sí. Yo creo que se va a imponer ya, vamos, por lo que dicen las encuestas, ya los cuatro principales se van a imponer. Yo me alegro, la verdad, de que haya un poco más de discusión, de que haya sangre nueva, de que haya nuevas ideas, gente joven con propuestas. Más que nada para que haya un poco de discusión y haya un poco no una idea única, que ya parece que la idea vieja y única cansa. Yo me alegro mucho.
Sí, es donde haya realmente un debate. No es lo mismo dos personas o dos partidos que lleven el peso de la política, sino que entren cuatro. Podemos va a entrar al tercer puesto, o quién sabe si va a dar la sorpresa. Y yo pienso que Albert Rivera ahora, últimamente, además es un personaje, o sea, una persona que da la cara, que está yendo a las entrevistas, está explicando su programa. Y yo pienso que esto a los ciudadanos le gusta. Y que el partido pues se va a consolidar como cuarta fuerza política por delante de UPyD, es mi opinión.
Vamos, yo creo que es evidente que estos dos políticos van a estar en el próximo debate de Estado de la Nación. Además, Pablo Iglesias, si no pasa nada, con una amplia representación en el Congreso. Y digo lo mismo que Paula, es una gran noticia.
Pues vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este debate.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
Diem llavero.
Cal dir clauer.
De presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva
existència. Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Continuamos en Buenos Días UMH en este debate con la siguiente cuestión, Julián.
Así es, Marina. Ante la intervención de Alberto Garzón, que acusaba al Partido Popular de saquear España, Mariano Rajoy decía que ustedes, refiriéndose a los militantes de Izquierda Unida, son perfectos, pero son muy poquitos. Quizá esto se podría interpretar como un menosprecio a los partidos, que Izquierda Unida no es un partido minoritario realmente, pero sí que es bastante más pequeño que los partidos del PP y el PSOE.
Sí, y esto yo lo que quería decir que es que Rajoy parece que habló un poco más como candidato que como presidente. No tuvo ningún escrúpulo en decir atacar, en faltar el respeto, en descalificar a los partidos como UPyD, como PSOE. Y yo espero más de mi presidente del gobierno. Me guste más, me guste menos, sea afín con sus ideas políticas, pero espero más del presidente del gobierno, de un presidente que luego se presenta en Bruselas, que luego se presenta ante Alemania o ante Estados Unidos. Yo espero más. No me imagino a Mariano Rajoy diciéndole algún tipo de descalificativo a Angela Merkel o a Barack Obama de este tipo. Entonces, me parece que Mariano Rajoy hace política cuando realmente le interesa. Y es que parece que no se oculta, o sea, que no quiere ocultarlo. Porque cuando te presentas así en el debate de la Nación, con un afán de superioridad, bajo mi punto de vista, se presentó en el debate con un afán de superioridad y de falta de respeto de los demás partidos.
Yo creo que durante muchos años han tenido ese bipartidismo, han tenido todo el peso en la política y ahora como que no son conscientes o no quieren ser conscientes, darse cuenta de que la realidad está cambiando, de que hay más partidos, que los minoritarios van a tomar fuerza, quizá pues no puedan llegar al primer número en la lista de la noche a la mañana, pero sí que van a conseguir representación en el Parlamento. Por tanto, cuando yo creo que eso, esas listas o esos datos que tú tienes en tu cabeza te cambian, pueden llevar a realizar este tipo de declaraciones que, por supuesto, no es que no estén permitidas, sino que no deberían de ser así, porque ahora la realidad es muy diferente.
Además, hay partidos que pueden ser llave del próximo gobierno, no lo olvidemos. Bueno, Rajoy fue muy inteligente en estas declaraciones, quiero decir, ha aprovechado la crisis interna que está atravesando también Izquierda Unida. Son perfectos en tema irónico, ¿no? De que hacéis buena oposición, pero claro, se va la gente. No me gustan esas descalificaciones, por mal que lo esté pasando Izquierda Unida, pero no olvidemos que es un partido histórico y que puede tener, vuelvo a repetir, llave en el próximo gobierno.
A mí me parece vergonzoso que un representante del gobierno haga esas declaraciones. Tú puedes pensar una cosa, puedes pensar otra, pero no hay por qué descalificar de esta manera a ningún tipo de partido ni a ninguna persona.
Bueno, pues cerramos el apartado de debate del Estado de la Nación y dedicamos esos últimos minutos a hablar de un suceso que ocurrió ayer, y es que la Liga inhabilitó al presidente del Elche, Pepe Sepulcre, porque, bueno, pues según han dicho, les habían permitido gastarse 12,5 millones en la confección de la plantilla en primera división la temporada 2013-2014. Al final la suma ascendió a 19 millones y el club reconoce que existió este desfase para seguir vivo en primera, pero claro, ahora llegan todos estos problemas de las irregularidades contables, se está estudiando también inhabilitar al Consejo. ¿Qué va a ocurrir? Encima el Elche está en esa situación que quizá llegue a ley concursal, Julián.
Pues sí, Marina, el Elche por lo que parece ha tenido una mala gestión, esto ya lo sufrimos en Alicante con el Hércules, con Ortiz, con Botella y demás, y ha tenido malos resultados. Es decir, puede que sea una noticia positiva incluso para el Elche que una mala gestión se ataje ya, porque la mala gestión que hay en el culo no se ha atajado y ha dado con el equipo en segunda vez una situación bastante delicada. Por tanto, ¿qué va a ocurrir con el Hércules, con el Elche? Perdón, pues no se sabe, pero quizá de esos 15 días que haya para recurrir, los abogados del club consigan un resquicio y lo que sea para mejorar la situación.
Jesús.
Una pena que por culpa de dos un equipo se encuentre en una situación como esta. Yo lo he vivido con Lopera, no sé si lo sigo viviendo, muy de cerca el Hércules de Ortiz, el Elche. Me gusta esta medida porque puede ser una solución.
Y es que aunque el equipo intente salvarse por sus propios medios, si ocurren estas cosas posiblemente les desciendan.
Así es, y es que parece también un poquito que el fútbol también ha estado en crisis y que ahora se quiere arreglar todo rápido, y es que tanto en temas de corrupción, yo también en el Albacete estamos exactamente igual, fondos que no se sabe de dónde vienen, que no se sabe dónde van, y ese tipo de cosas hay que erradicarlas, sea quien sea, sea tu club, no sea tu club, pero hay que erradicarlas, y como dice Julián, quizás sea una buena medida que eso se haya descubierto ya y que se empiecen a tomar medidas y lo más radicales posibles en este tema desde ya.
Pues otra realidad. Julián, Jesús, Paula y Pepe, muchas gracias y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Jesús Fernández.
Hoy quiero rescatar la reivindicación que hizo la actriz Patricia Arquette durante su discurso en la pasada edición de los Oscars, en la que hablaba de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el mundo del cine. Y es que no hace falta irse muy lejos para verlo. Según un informe de UGT, las trabajadoras de nuestro país ganan un 24% menos que los trabajadores y deben trabajar 11 años y medio más para conseguir la misma pensión que ellos. Se trata de una de las brechas salariales más grandes de la Unión Europea, agravada por unas injustas políticas de austeridad. Más contratos temporales en ellas que en ellos, lo que supone una mayor precariedad laboral, hace de nuestro mercado algo machista para los tiempos en los que se supone que estamos. Como siempre, llegamos 40 años tarde a todo y las mujeres no se lo merecen. Basta ya de maltratarlas como trabajadoras de segunda y luchemos por sus derechos.
Jesús, bravo. Hasta aquí el programa de hoy. Os espero mañana a las 9:30. Reciban un saludo de todo el equipo y hoy nuestros controles técnicos, Paco Hernández. Hasta mañana y sonreí.
tonight.